Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Tra, la, la, la,
buenas noches. El Fuenlagate sigue su curso y siguen sucediéndose los capítulos en esta historia, a la que tiene pinta que todavía le quedan bastantes en los próximos días, incluso en las próximas horas. Lo último es que la Federación Española de Fútbol le ha enviado una carta a la Liga y al CSD en la que aboga por una Liga de 24 la próxima temporada en Segunda División, con Deportivo de La Coruña y Numancia en Segunda, y con el descenso a Segunda B de Extremadura y Racing de Santander. Proponen, dice la Federación, que es la solución ante todos los frentes abiertos por las posibles consecuencias que pudieran tener, y dejan claro que sería una medida a tomar solo para la temporada 2021 y en la 21-22 tendría que volver a ser liga de 22 equipos. Lo que no dice la Federación es cómo. Quiero decir, o la siguiente temporada bajan 6 equipos o solo suben 2. Imaginaos lo que será una segunda B el año que viene con 5 grupos, con 100 equipos, en la que podrían optar a solo 2 plazas de ascenso a segunda división. O sea, una temporada entera con una liga regular más un playoff de ascenso entre 100 equipos para que suban 2. O que de segunda división bajen 6, que tampoco creo que les hiciera mucha gracia, porque son 6 de 24, un número bastante elevado. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la propuesta de la Federación. Ahora falta por saber la respuesta de la Liga y del CSD. Y como podéis imaginar, el Extremadura y el Racing pues se han indignado, porque ellos lo que quieren es Liga de 26. Aquí todo el mundo está proponiendo. Y por otra parte, el Comité de Competición hoy ha denegado las medidas cautelares que pedía el juez instructor, que consistían básicamente en darle el partido por perdido al Fuenlabrada 3-0, y si eso hubiera pasado, el Fuenla ya se quedaría sin opciones de playoff y eso ya quedaría solucionado. Entraría el Elche como sexto y una cosa menos. Pero al quedar rechazado, pues vuelta a empezar. No hay solución para el playoff. Y en estos días ya sabíamos lo que pide el Depor, lo que pide el Numancia, lo que pide el Rayo, lo que pide el Elche y lo que pide el Fuenla. Y hoy sabemos lo que pide el Zaragoza, ¿o no? Porque lo que han dicho hoy es que quieren una solución y que instan a las instituciones a que les den una solución. Pero ellos tampoco han planteado cuál es la suya. El Zaragoza es tercer clasificado ahora mismo en la clasificación de segunda división. En cualquier caso, luego hemos quedado con Cristian Lapetra en unos minutos, el presidente del Zaragoza, para ver si nos lo aclara un poco más. Y a todo esto, parte de la expedición del Fuenlabrada, que estaba en el Hotel Finisterre de A Coruña, ha vuelto hoy a la capital de España, algunos con el alta médica bajo el brazo. Quedan en Coruña 13 miembros de esa expedición, más el presidente Jonathan Praena, que se ha quedado allí con ellos hasta que todos puedan volver a Madrid. De todo lo que no son líos, o líos al menos extradeportivos, Real Madrid, Barça y Valencia siguen a vueltas con el mercado. En el Betis apagando fuegos, Pellegrini va a ser su entrenador y no hay espantada a China. Y en el Granada se confirma el fichaje de Luis Milla, que ha depositado hoy su cláusula de 5 millones de euros en la sede de la Liga. Por tanto, se desvincula del Tenerife y firma por el Granada. En Fórmula 1, entrenamientos libres hoy del Gran Premio de Gran Bretaña. Ya sabéis que no va a estar Checo Pérez por ese positivo en coronavirus. Hoy el mejor tiempo ha sido para Lance Stroll, sexto ha sido Carlos Sainz. Y hoy va a seguir la NBA, NBA que empezaba en la madrugada de ayer, con esas imágenes increíbles que van a pasar a la historia en ese cuartel general de Orlando en Disney World, con todas esas imágenes antirracistas que hemos visto incluso durante el himno americano. Y hoy han seguido los partidos, ha terminado ya la victoria de Orlando Magic ante Brooklyn Nets y están jugando Portland y Memphis y Washington Wizards y Phoenix Suns. Luego os contamos también cómo terminan estos dos partidos. Pero arrancamos conociendo cómo están esos jugadores del Fuenlabrada y sobre todo cómo ha sido el día de vuelta a la capital de España. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido ese día?
Pues decías cómo estaban los jugadores del Fuenlabrada, desde luego muy aliviados, ¿eh? Y muy felices, como te podrás imaginar, después de 12 días lejos de sus casas, lejos de sus familias. Esos 33 integrantes ya están en Madrid, han llegado alrededor de las 4 y media de la tarde, han volado en dos aviones charter, el cual los ha facilitado la Liga. En el primer avión viajaban los 6 primeros positivos que saltaron aquel día 20 de julio, aquel lunes, viajaban junto a José Ramón Sandoval, el entrenador, y en el otro avión, el segundo vuelo, iban los 26 miembros restantes. En A Coruña, Raúl, como bien has dicho, se han quedado los 13 contagiados más Jonathan Praena, el presidente del Fuenla, que se ha querido quedar allí para acompañar a los futbolistas y a los trabajadores del club, mostrándoles su apoyo, porque van a tener que guardar aún un poquito más de cuarentena, esperar unos días más, porque esos 6 primeros positivos que han viajado sí tenían el permiso, han pasado unos 10 días, más de 10 días, y ya por lo tanto, según el protocolo sanitario, podían viajar a la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues se han quedado allí y pendientes también de lo que ha sacado hoy el comité de competición, Raúl, porque bueno, no ha aceptado esa proposición del juez de instrucción del caso Fuenlabrada, una propuesta que recordamos solicitaba dar por perdido al Fuenlabrada ese partido, darle la victoria 3-0 al Depor, así que rechazada esa propuesta del instructor del caso, un proceso de petición de descenso administrativo para el Fuenlabrada que todavía tiene que continuar. Hay que decir que las aspiraciones del Deportivo de La Coruña se quedan igualmente truncadas, porque el Deportivo, para lograr la permanencia, necesita que se le dé ganado el partido y que desciendan al Fuenlabrada, ¿no? Por lo tanto, de momento ha sido rechazado y vamos a ver qué pasa con el playoff, Raúl, porque el Elche, que más o menos tenía algún tipo de certeza de que podía quedarse sexto clasificado, meterse en el playoff, otra vez vuelven las dudas, tienen que seguir vigilándose los casos de Almería y Zaragoza y el playoff de nuevo en el aire.
Bueno, pues esta es la situación y creo que hoy el día ha sido un poquito más aliviado para el presidente del Fuenlabrada, a pesar de que, como decía Alberto, él ha tomado la decisión y la iniciativa de quedarse en ese Hotel Finisterre hasta que todos los miembros de esa expedición puedan volver a casa, y por eso le agradezco una vez más que nos atienda y que lo haga también a esta hora de la noche, a las 11:37. Presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues bien, la verdad es que bien. Ya contento porque ya 33 chicos han podido volver a sus casas para estar con sus familias y bueno, esperando aquí a que sigamos dando los altas la Xunta al resto de la expedición.
Los que quedan allí todavía, bueno, pues en los próximos días también, de igual manera, ¿no? Esperando a esa alta médica, y no sé si esperarán a que estén todos aptos o van a ir volviendo poco a poco.
Sí, supuestamente el día 2, el domingo día 2 deberían de estar 6 aptos ya para poder viajar y volver, y luego el resto, los otros 7 que quedan, el miércoles día 5.
Ajá. No sé si hoy luego ha podido hablar con esos miembros de la expedición que ya están en Madrid, si le han contado cómo ha sido esa llegada a Madrid y el sentirse en casa una vez más.
Sí, pues bueno, al final, pues con muchas ganas que tenían todos de poder ver a sus familias al final, todas las dudas que ha habido durante esta semana, la incertidumbre de si las familias podían haberse visto contagiadas, y bueno, pues al final, estando todo el día encerrado en una habitación, pues imaginaros al final el alivio y la alegría de poder estar otra vez en casa.
Ya, aunque solo sea por poder ponerse ropa, porque allí prácticamente habían viajado con una prenda de ropa interior y poco más, porque iban a estar unas horas.
Sí, la verdad es que sí, veníamos solamente para estar un día y hacer noche y volar al día siguiente y al final se ha complicado y hemos estado más de 10 días.
La verdad es que está siendo una pesadilla todos estos días. No sé si ya en lo deportivo incluso le da tiempo a pensar en cuál va a ser la solución de todo esto.
No, al final, pues bueno, aquí hemos tenido mucho tiempo para pensar y para todo, y bueno, nosotros siempre hemos defendido lo mismo, que no hemos hecho absolutamente nada, hemos seguido órdenes de la Liga, hemos cumplido el protocolo a rajatabla y solo había un camino, el camino de que el comité de competición pues dictaminase un día para jugar un partido que había sido aplazado por el Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación. Entonces, bueno, siempre hemos estado esperando, pero es verdad que durante el camino, pues muchas dudas, porque había un momento que de todos los días íbamos sumando algún positivo, hasta que hemos conseguido paralizar el brote a mitad de semana pasada y bueno, y poquito a poco pues se han ido recuperando los chicos hasta salir ya 33 positivos el día de hoy.
Ha sido un alivio esta mañana cuando han visto esa resolución del comité de competición en la que denegaba esas medidas cautelares que incluían la derrota del partido y la victoria para el Deportivo. ¿Ha sido un poco de alivio cuando le ha llegado esa noticia?
Sí, al final, pues bueno, se han generado muchas dudas durante la semana, muchas habladurías, nos han señalado mucho como culpables de algo que realmente nosotros sabíamos que no era así. Y bueno, pues evidentemente te alegras cuando el comité de competición pues toma la resolución de denegar la cautelar al juez instructor. Así que la verdad es que sí ha sido una buena noticia.
Lo que pasa que luego también el comité de competición ha denegado la solicitud del Fuenlabrada y de la Liga relativa a fijar el partido para el 2 de agosto a las 8 de la tarde. O sea que en cualquier caso sigue en el aire, ¿no? Que se pueda disputar ese partido o desde luego la fecha.
Sí, en un principio lo que tengo entendido la denegación ha sido porque la Xunta de Galicia creo que no había mandado la documentación del alta de los chicos que habían salido hoy y por eso no habían podido fijar el partido, pero imagino que el lunes ya podrán fijarlo en el momento que reciban ese documento.
Y llegados a este punto, presidente, después de estos días, ¿el Fuenlabrada se conformaría con quedarse en segunda división?
Yo creo que no, al final creo que nosotros no tenemos que cambiar nada por nada porque no hemos hecho absolutamente nada. Que nosotros jugamos el partido contra el Depor y no conseguimos el punto que necesitamos, pues orgullosos de la temporada que hemos hecho, agradecer a la afición el apoyo que nos han dado tanto en el campo como ahora en estos momentos duros y nada, y empezar la temporada que viene y planificar la temporada que viene, pero nosotros evidentemente no vamos a cambiar el quedarnos en segunda división por 3 puntos. Porque no hemos hecho absolutamente nada.
Y esa propuesta de hoy, que también le tiene que haber llegado a usted, porque la carta o el escrito de la Federación, aparte de a Javier Tebas y de Irene Lozano, también está enviada al presidente del Fuenlabrada, del Numancia y del Deportivo de La Coruña. Esa propuesta de la Federación de la Liga de 24, ¿qué le parece?
Bueno, pues yo creo que es algo que habrá que estudiar, valorar y al final pues entiendo que tienen que hablar todos los clubes de la Liga. Yo al respecto, pues bueno, no con todo el lío que hemos tenido durante todas estas semanas, sinceramente no hemos tenido tiempo ni de pensar los pros y los contras que puede tomar esa decisión por todo lo que estabais comentando, ¿no? Al final, la segunda división B, pues todos los equipos que va a haber, en la segunda división cuántos defensas habría, entonces bueno, yo creo que lo suyo será sentarse, valorar y que bueno que cada uno tome la decisión que crea conveniente.
Una pregunta que me surgió en el día de ayer y que aprovecho ya para trasladársela. En todos estos días, ¿se ha puesto en comunicación con usted o con alguien del Fuenlabrada, alguien de la Federación o del Consejo Superior de Deportes?
Nadie, en absoluto.
¿Absolutamente nadie?
Nadie.
Pero ni siquiera para decirles cómo están, cómo van ni los chicos.
Ni siquiera para eso.
Bueno, pues es bueno saberlo, ¿no? Porque más allá de todos los líos deportivos y de todo lo que pueda ocasionarse y de todo el ruido, que la Federación, que es la Casa del Fútbol Español y el Consejo Superior de Deportes, que vela por todos los deportistas de este país, no se interesen por la salud de unos futbolistas y de unos miembros de una expedición, me parece cuanto menos sorprendente, presidente.
Sí, aquí lo único que hemos recibido de ellos fue el primer día que nos enteramos del brote, un comunicado diciendo que éramos culpables, que habíamos sido negligentes, etcétera, 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 cosa que se ha demostrado ahora con la resolución del comité de competición de que no es así. Y bueno, y la fiscalía también de aquí, de la Xunta de Galicia, pues bueno, apunta un poco también a eso, a que a priori no ve indicios absolutamente de nada. Entonces, bueno, eso es lo único que hemos recibido por parte de la Federación y del Consejo Superior de Deportes.
Pues queda dicho y espero que en algún momento empiecen a dar explicaciones de algo, porque es verdad que Tebas ha hablado poco, lo poco que ha hablado en la puerta de la sede de la Liga, pero de Rubiales y de Irene Lozano sabemos bastante menos. No sé si en los próximos días decidirán hablar de otra manera que no sea en forma de comunicado oficial, pero bueno. Presidente del Fuenlabrada, le agradezco como siempre que nos atienda, ojalá que cuanto antes puedan volver a casa y bueno, pues ya sabe que le seguiremos llamando para ver cómo van las cosas en el día a día, porque aquí todavía tiene pinta de que tenemos muchos capítulos en el horizonte.
Muchas gracias y nada, con mucho gusto de atender.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Es Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, ya sabéis, el alto cargo responsable del equipo y que sigue en ese Hotel Finisterre hasta que todos los miembros puedan volver a la capital de España. Alberto, esto todavía va a colear.
Sí, porque además, Raúl, el Deportivo de La Coruña ha presentado esta tarde otro nuevo escrito en la Federación Española de Fútbol. Ha solicitado información por parte de la AFE, de la Asociación de los Futbolistas, para que comuniquen, si tenían conocimiento de que algún futbolista del Fuenlabrada denunciase los hechos ya conocidos estas últimas semanas, o cualquier hecho con relación a cualquier incumplimiento de los protocolos sanitarios o de la Liga. Petición del Deportivo a través de la Federación a AFE para que comunique si sabía o tenían conocimiento todo esto. Y además, hoy hemos conocido también, Raúl, que el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, donde hace unos días contábamos que se presentaron esas denuncias a título particular que se interpusieron contra la Liga, contra Javier Tebas y contra el Fuenlabrada, no percibe delito contra salud pública. La jueza no percibe delito contra salud pública por parte de ninguna de las tres denunciados. Siguen abiertas, es verdad, diligencias previas por si los hechos pudiesen ser constitutivos de delito, pero repetimos, la jueza no considera que ni la Liga, ni Javier Tebas, ni el Fuenlabrada hayan delinquido contra la salud pública, así que otra cosa más que parece resuelta.
Pues atentos, porque aquí todavía quedan muchos pasos que dar. Y hoy hemos conocido a otro actor dentro de esta película, que es el Zaragoza. Es verdad que el Zaragoza todavía no se había pronunciado, pero ¿qué ha pasado? Pues mira, el Zaragoza se ha encontrado con un gran problema para este playoff de ascenso que debería jugar el Zaragoza ante el Elche o ante el Fuenlabrada. El Watford es el equipo propiedad de Luis Suárez, el delantero que ha disputado esta campaña en el Zaragoza. Bueno, pues el Watford le exige que Luis Suárez vuelva y no juegue ese partido porque su contrato se amplió hasta el 5 de agosto, en previsión de que la Liga, evidentemente, ya hubiera terminado en esa fecha del 5 de agosto. Este es un contratiempo importantísimo para el Zaragoza, porque hablamos del segundo máximo goleador de segunda división y, evidentemente, el máximo goleador del Zaragoza con 19 goles. Presidente del Zaragoza, Cristian Lapetra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está siendo un día muy largo?
Complicado. La verdad es que estas últimas 48 horas, 72, te diría, desde el positivo de uno de los jugadores y esta noticia de hace un día escasamente, pues la verdad es que pues nos tiene un poco rotivo alterados, pero sí trabajando mucho.
Hombre, la parte buena es que los jugadores están bien, que de momento no hay que contar ningún positivo más.
No, la verdad es que no, que estamos todos bien, está todo el equipo bien, excepto el positivo que tendrá pues el curso normal de las circunstancias hasta que negativice. Pero bueno, el resto de la plantilla está bien y todos los componentes técnicos también, así que bueno, por lo menos hemos conseguido aislar, ¿no?, al positivo y que no haya ningún problema.
A ver, esto de Luis Suárez empieza cuando hay que ampliar los contratos para terminar más allá de ese 30 de junio inicial. El Zaragoza amplía las cesiones de los jugadores que tiene cedidos, salvo en el caso del central, el Yamik, y de Luis Suárez. Con el Yamik no hay problema porque en el Genoa no, de momento no va a haber ningún tipo de problema, pero Luis Suárez es propiedad del Watford y se firma su continuidad hasta el 5 de agosto. ¿Es así?
Sí, a ver, al final cuando nosotros tenemos ya las condiciones, las normas para la vuelta a la competición y esta finaliza con un hipotético playoff el 3 de agosto, pues bueno, obviamente nosotros lo que hacemos a todos aquellos jugadores que están cedidos es pues modificar su contrato y ampliarlo hasta la finalización de la temporada. Hay que tener muy claro que hay que poner una fecha fin, ¿no? Esto no es hasta que finalice, cuando finalice, no, hay que darle cierto rigor a los contratos y más en materia laboral. Y en este sentido, pues bueno, nosotros lo que nos curamos en salud era decir, bueno, pues si la temporada vamos a pensar en una hipótesis que puede ser jugar un playoff, termina el 3 de agosto, pues vamos a ampliar el contrato hasta el 5 de agosto, 48 horas después, por si hubiera algún problema que nos obligara a tener que alargarlo, ¿no? Pero no más allá de esa fecha, porque eran al final las condiciones con las que todos volvimos a la competición, más allá de los 5 cambios, los partidos cada 72 horas, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora las condiciones cambian absolutamente, ¿no? Tenemos problemas, el cual pues al menos lo que nos ha comunicado ya por escrito es que recupera al jugador a partir de esa fecha y bueno, vamos a seguir peleando por intentar convencerles, ¿no? Luis quiere jugar con nosotros, quiere estar en el Zaragoza y cito palabras suyas, quiero terminar lo que empecé, a lo que vine a hacer, ¿no? Que era ascender con el Real Zaragoza. Así que bueno, vamos a ver si el peso de la palabra del jugador y todo lo que somos capaces de hacer, pues convencen al Watford de lo contrario, ¿no? De modificar su decisión.
Hombre, vamos a ver, el compromiso de Luis Suárez durante toda la temporada es innegable porque lo ha demostrado, no solo con esos 19 goles, sino con todo lo que ha dado al equipo y además, para los que hemos seguido la segunda división, en muchos casos también para jugar en situaciones incluso poniendo en riesgo su integridad física y lo ha hecho. El Watford acaba de descender también de la Premier a Segunda División. Igual no sería lo mejor, ¿no?, para el Watford tener a un futbolista enfadado o allí en contra de su voluntad.
Bueno, eso habría que preguntárselo en cualquier caso al Watford, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa y de ahí que estemos hablando hoy por la noche es que esto modifica sustancialmente lo que son los criterios que mantienen la competición viva, ¿no? Que era, bueno, pues pelear todos en igualdad de condiciones, que la competición sea íntegra, que todos luchemos con las mismas armas y con unas reglas claras, ¿no? Y ya a fecha de hoy no sabemos con quién jugamos, no sabemos cuándo jugamos, no tenemos información, no tenemos seguridad de ningún tipo, entonces es muy complicado plantear al Watford, oye, Luis podría ser 10 días más, pero son 10 días suficientes, o son 8 o tienen que ser 25, no lo sé. Entonces, claro, nosotros hasta ahora hemos mantenido un respetuoso silencio siempre, hemos aceptado las normas aunque nos han perjudicado. Nuestra plantilla no está confeccionada para jugar cada 72 horas, no está confeccionada para con 5 cambios que mejoran y que favorecen siempre a las plantillas más completas y más amplias. Bueno, nosotros no nos hemos quejado en ese sentido, no nos quejamos de tener un COVID, no nos quejamos de tener que modificar nuestro régimen de entrenamientos estos días mientras solucionamos el problema médico, pero sí que evidentemente esto supone un quiebro absoluto de lo que es el principio, ¿no? De la competición deportiva, que es pues que todos peleemos en igualdad de condiciones y para lo que no hay plan, además, porque no existe.
Ya. Y ante esta situación, el Zaragoza lo que no ha dicho, porque es verdad que no se ha dicho así, pero lo que quiere plantear a lo mejor es no tenemos una fecha, no tenemos un rival, no hay nada claro, hay un positivo también en la Almería, aunque también con la buena suerte de que luego el resto han dado negativo, pues a lo mejor es que suba el tercero.
Bueno, en cualquier caso es una decisión que no ha de tomar el Real Zaragoza, que tendrán que tomar los organismos competentes, ¿no? Entiendo que Consejo Superior de Deportes, Federación y Liga en su conjunto. Yo no digo que tenga que ser así, yo digo que al final tenemos que analizar todos la situación. Hemos llegado hasta el final, hemos tenido la desgracia de lo que ha sucedido, en lo que yo no entro a valorar, porque no soy quien para valorar lo que sucedió en el partido del Deportivo Fuenlabrada o lo que está sucediendo, no soy quien y nosotros somos muy respetuosos con las decisiones que toma cada uno, ¿no? Pero evidentemente esto, insisto, modifica sustancialmente las condiciones. La Liga ha finalizado un 3 de agosto con un playoff, no va a finalizar, no tenemos fecha de finalización. Y el problema es que nuestros organismos, nuestros de quien dependemos, quien nos rige, no nos da ninguna solución, no nos aporta ninguna solución, no nos da información, estamos un poco descolgados, ¿no? Al final somos nosotros los que tenemos que forzar el tener información respecto de cómo van las cosas, ¿no? No quiere decir con esto que no, porque por incidir más vayamos a tener una respuesta favorable a nuestros intereses o no. Nosotros vamos a pelear siempre por los intereses del club, que hoy ya el Zaragoza, sin haber jugado su partido de playoff y no sabemos ni cuándo ni contra quién, ya se siente perjudicado, ya está perjudicado porque las reglas del juego ya no van a ser las mismas. Estamos hablando de Luis, pero también puede ser algún otro jugador y podríamos tener algún otro problema. Entonces,
sí, porque en el caso de Javi Puado y de Alberto Soro, ¿también estaríamos en el mismo problema?
Bueno, no me consta que tengamos problemas ni con el Español ni con el Real Madrid, no debería haberlo. Pero bueno, yo a estas alturas de competición y tal cual se suceden los hechos, pues si hay alguna otra sorpresa, pues yo creo que no sé qué más nos puede pasar esta temporada al Real Zaragoza entre Rafael con su problema sí. médico, los partidos aplazados, la COVID que nos ha afectado a todos y todo este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues nosotros tenemos que estar tranquilos, pero evidentemente cuando entendemos que la integridad de la competición se va a ver afectada sustancialmente, pues nosotros tenemos que salir y decirlo, ¿no? Tenemos detrás 28.000 abonados, accionistas, a una ciudad detrás que está muy ilusionada con este año, que ojalá lo podamos terminar. Queremos jugar además el playoff, pero lo queremos jugar en igualdad de condiciones, en igualdad de armas con todos. Es decir, que yo pueda disponer, que el Zaragoza pueda disponer de su plantilla.
Hombre, la última hora de esta noche es que la Federación Española de Fútbol ha puesto en consideración ante la Liga y ante el CSD una Liga de 24. Si se pone en consideración una Liga de 24, habrá que darle también solución al playoff. Y si el playoff no se puede jugar, habrá que buscar una solución. Se lo digo porque nos queda claro qué es lo que demanda el Elche, qué es lo que demanda el Fuenlabrada, qué es lo que demanda incluso el Rayo Vallecano, pero en esto el Zaragoza sí, dice, lo dejo en manos de las instituciones, pero algo tan tajante como tendríamos que subir nosotros o queremos saber cuándo se juega el partido en un plazo de días, algo así concreto.
Bueno, lo que necesitamos es tener la seguridad de hacia dónde vamos, porque hoy por hoy la sensación que tiene el Real Zaragoza y que tiene este presidente es que no existe un plan B, que no existía un plan B para un hipotético caso de un contagio en un equipo, ¿no? Y además, un contagio o brote, ¿no? Porque han sido sí. muchos los jugadores afectados. Entonces, si no tenemos un plan B y la solución es, bueno, vamos a ver cuándo suceda, vamos a ver cómo lo arreglamos. Es que esa no es. Si queremos ser la mejor liga del mundo y nos vanagloriamos de ello, tenemos que ser también la mejor liga del mundo en estas cosas. Y tenemos que tener cualquiera de las hipótesis y cualquiera de los planteamientos resueltos de antemano. Imagínate que la federación o que los estamentos nos dicen que tenemos que jugar el martes, el jueves y el sábado. Bueno, pero habrá que hablar con los integrantes de los equipos que participan en la promoción. Hoy por hoy el Zaragoza es tercero, porque tiene más puntos que el cuarto, que el quinto y que el sexto, y menos que el primero y el segundo. Bueno, pues eso tiene que tener un peso, ¿no? Ya no sé si eso es que el Zaragoza ascienda o no ascienda porque es tercero. No, yo no hablo de eso y no quiero que suene de mi boca, porque no es eso. Lo que necesitamos es la seguridad y la garantía de que se van a tomar las decisiones que van a ser más justas y más equitativas para todos los implicados. Y en este sentido no estamos recibiendo, ya como os digo, nada en este sentido. Más allá de, bueno, sí te escucho, pero nada más. Bueno, bien, pero solucioname el problema, porque tú me has creado este problema. Al final llegamos, o sea, a esta situación, entiendo, porque no tenemos un plan B ni estaba previsto.
Entiendo que el Zaragoza ha hablado con la Liga o con la Federación en estos días.
Nosotros estamos permanentemente en contacto con tanto con Liga como con Federación al más alto nivel para hablar de estos temas, ¿no? Y lo que exigimos son soluciones y seguridad. Soluciones y seguridad. Y entonces, si nosotros entendemos que las soluciones que se adoptan perjudican seriamente o gravemente los intereses del Real Zaragoza, pues tomaremos las medidas que consideremos oportunas, ¿no? No somos nosotros, nunca hemos sido partidarios de aventurar, de hablar y de soltar demasiada verborrea respecto a qué haríamos o qué no haríamos, sino que nosotros primero nos asesoramos y actuamos en consecuencia y siempre velando por los intereses del club, ¿no? Y luego de toda la gente que nos sigue. Al fin y al cabo, estamos hablando del Real Zaragoza con 28.000 abonados y todo lo que dejas.
Le hago la última, presidente, porque si no me matan en Zaragoza. ¿El año que viene Víctor Fernández será el entrenador del Zaragoza?
Bueno, Víctor, ya lo sabéis, él tomará su decisión. Nosotros queremos continuar con él, queremos que siga con nosotros, es parte o será parte del éxito, y él tiene la última palabra. Cuando él decida contarnos, nos lo dirá, ¿no? Pero vamos a intentar resolver primero este embrollo y ya vendrá lo siguiente después.
Eso está claro. Presidente del Zaragoza, Cristian Lapetra, le agradezco estos minutos, sobre todo que estén todos bien de aquí a los siguientes días, las siguientes semanas, que es lo principal y lo primordial, y que encuentren una solución a este tema, porque evidentemente el Zaragoza se ha ganado su derecho a estar en ese playoff de ascenso, y si no, pues a que le den una solución para todo esto. Así que gracias por atendernos y que vaya todo bien, ¿vale?
Gracias, buenas noches.
Ahí está el presidente del Zaragoza, Cristian Lapetra, dando sus explicaciones, y seguimos. Comunicado del Elche, que acaba de salir, os lo leo directamente de la página web. Una vez recibida la resolución del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, que deniega la cautelar propuesta por el juez instructor para poder disputar el playoff de ascenso, el Elche presentará alegaciones al entender que sigue siendo el gran perjudicado a nivel deportivo de este proceso por no saber a fecha 31 de julio si disputará o no el playoff de ascenso a la Liga Santander. Nuestros jugadores, en un ejercicio de profesionalidad, responsabilidad y compromiso con el club, siguen entrenando pese a no estar definido ni siquiera si se jugará el partido que resta de la jornada 42, pero cada día que pasa sin una solución se perjudica todavía más la situación deportiva de nuestro equipo y de la propia competición. Bueno, pues ahí está. Ya os contaba que se había denegado esa medida cautelar pedida por el juez instructor, y el comité de competición ha dicho que no a darle el partido por perdido al Fuenlabrada. Darle el partido por perdido al Fuenlabrada significaría que el Elche automáticamente ya sería sexto y jugaría el playoff. Por eso el Elche acaba de comunicar que va a presentar alegaciones ante esta negativa del comité de competición. ¿Veis cómo el lío iba a seguir? Y lo que queda.
En Onda Cero, El Transistor. Raúl Granado.
Muebles Adama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
El último refugio de la movida madrileña está en Salsa Club. Perfecto para cenar, tomar una copa y escuchar música de los 80 en nuestra gran terraza. Después de todo el esfuerzo, ven a Salsa Club. Nos encargamos de todo para que solo disfrutes y te relajes con la gente que quieres. Avenida de Europa 27, Aravaca. Entra en salsaclub.es y recuerda, si eres de los 80, no puedes perderte la experiencia Salsa.
Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina.
Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente.
Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa, pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver.
Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria.
A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad, el mago de Oz, Celia en la revolución, cómpreme una radio.
Buen día, ovejero.
Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano?
No camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro.
Ha parido un crío.
Moreno y menudo.
El parto es una experiencia dura.
Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado.
Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, el transistor.
Pues acaba de ganar el Paris Saint-Germain la final de la Copa de la Liga. En penaltis al Olympique de Lyon. Ha fallado el Olympique de Lyon el sexto penalti y ha marcado el definitivo Pablo Sarabia para darle un nuevo título al Paris Saint-Germain. No ha jugado, evidentemente, Kylian Mbappé después de la lesión sufrida el otro día en la final de la Copa de Francia, que también ganaba el Paris Saint-Germain, en ese caso con gol de Neymar. Pero sí ha jugado el propio Neymar todo el partido, 0-0 en el partido, y en la tanda de penaltis ha ganado el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que será protagonista también en los próximos días en la Champions, como también lo será, evidentemente, el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Pero en el Real Madrid seguimos a vueltas con el mercado, haciendo caja, porque ya sabéis que es lo que querían. Ya lo dejó claro en este programa Florentino Pérez con José Ramón de la Morena el día que el Madrid se proclamó campeón de Liga. Este año no habrá fichajes galácticos y por eso os estamos contando cada día cómo van saliendo esos jugadores que cuentan menos o que estaban cedidos, y así el Madrid pues sigue haciendo caja, y eso es lo que está pasando. Hola, Edu Pidal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Raúl, muy buenas. A ver, no solo es que el Madrid necesite traspasar por traspasar, que necesita liquidez, necesita, claro, dinero, tiene que ajustar presupuestos. Pues de un presupuesto de más de 800 millones, el Madrid va a dejar de ingresar casi 200, de momento no le ha pasado los abonos a los socios, sí ha pasado la cuota de socio, pero no los abonos, y lo que tiene es que recaudar dinero, y lo ha hecho, por ejemplo, hoy anunciando otro traspaso, que es el de Dani Gómez al Levante. Se queda con el 50% de sus derechos de un futuro traspaso, y entre este traspaso y el de Frutos, Jorge de Frutos, que también fue al Levante, el Madrid se embolsa unos 5 millones de euros. Es el cuarto después del de Frutos, Javi Sánchez y Arrat, que se ha llevado la mayor parte de lo ingresado hasta ahora por el Real Madrid. Y próximamente va a salir Óscar Rodríguez y va a salir Borja Mayoral, el delantero que ha estado este año precisamente en el Levante. Esa es la operación salida en el Real Madrid. El objetivo inmediato es superar los 100 millones de ingresos por traspasos. Un sueño sería ya llegar a los 200, ¿no?, para recuperar casi todo lo que se ha dejado de ganar esta temporada. Pero ya veremos cómo va el mercado. Hoy en La Brújula, por ejemplo, contábamos el de un futbolista que vuelve, que el Madrid no le va a buscar una salida, que es Odriozola, que va a ser el sustituto de Dani Carvajal, que ha estado en Múnich sin mucha suerte de momento, va a permanecer allí mientras el Bayern siga en la Champions, y va a volver al Real Madrid después de las vacaciones. Al 100% es una decisión tomada, es la elección del jugador, la elección del club, y Odriozola sigue. Pero hay jugadores que tienen el futuro en el aire. Por ejemplo, contamos el futuro de Lucas Vázquez. Lucas acaba contrato en 2021. El Real Madrid no tiene pensado presentar una oferta de ampliación de su contrato. Le ha recomendado que busque equipo y facilitarían su salida este verano si tiene una buena opción para marcharse. A ver, Lucas Vázquez es un canterano, ha estado aquí prácticamente toda la vida, su comportamiento ha sido ejemplar, su rendimiento también, porque no olvidemos que ha sido algunas temporadas el jugador con más partidos, no con más minutos, pero sí con más partidos, con Zinedine Zidane en el banquillo. Al final siempre ha acabado jugando y teniendo opciones y saltando por encima de jugadores que en verano parecían por delante de él. Entonces, lo lógico es que si hay un buen proyecto y una buena oferta que le convenza, se marche. Pero ojo, no es la primera vez que Lucas le da la vuelta a esta situación. Zidane siempre cuenta, como te digo, con él, y no hay nada cerrado, ya veremos.
No, yo creo que aquí él mismo será el que tenga la decisión. Si encuentra un proyecto que sea apetecible y bueno, teniendo no muy claro su papel en el primer equipo, pues él verá, pero es verdad lo que dice Edu, que al final siempre ha terminado jugando muchos minutos en las temporadas del Real Madrid y probablemente esta sea una de las que menos, pero por ahí debe andar, o sea que tampoco...
Sí, con lesiones también claro. Este año, y bueno, es verdad, la recuperación de Asensio le puede restar minutos, sí. Este año está Hazard y eso que no ha contado con Bale en la derecha prácticamente en todo el año Zinedine Zidane. Pero bueno, la intención es esa, ¿eh? Lucas acaba en 2021 y en principio el Madrid no le va a presentar una oferta de renovación. Vamos, el concepto que tienen sobre él es buenísimo. O sea, que es que no es que se quieran deshacer de Lucas Vázquez, pero claro. Le aconsejan que lo mejor sería salir. Por ejemplo, otra situación que contamos en el Transistor, Raúl. El Real Madrid va a hablar con Brahim Díaz y va a hablar con Brahim Díaz esta semana. Posiblemente antes o durante el viaje a Manchester. Porque consideran un error estar un tercer año sin minutos. Brahim llegó al Real Madrid, se quedó, prácticamente no tuvo opciones, completó la temporada pasada casi sin minutos, y para Zinedine Zidane hay muchos jugadores por delante, y aunque gusta Brahim, pues aquí no va a tener minutos, y van a intentar convencerlo de que salir cedido al Getafe le va a hacer crecer, porque el problema es que Brahim está muy integrado en Madrid, pero su familia está todavía más integrada en la capital de España. Su hermana está encantada en el colegio, su familia está muy a gusto en Madrid, y el Madrid le quiere decir a Brahim, Getafe es un buen lugar para ti porque no tendrías que mover tu residencia, tu vida sería prácticamente la misma, ibas a tener minutos y 38 partidos en la temporada para crecer, para foguearte y para volver después al Real Madrid, que no sería el primer jugador que lo hace así. Irse para después volver.
Bueno, pues vamos a ver si lo consiguen, porque desde luego que él tenía bastante claro que quería quedarse, pero eso fue el año pasado. A ver si de cara a esta temporada pues decide eso que le vendría también, que es poder salir cedido para tener minutos. A ver, que esto parece hoy la pasarela Cibeles. hemos visto camisetas de muchos equipos, pero sí. Entre otros del Real Madrid, ya conocemos esas camisetas para la próxima temporada, y sobre todo que se van a estrenar antes de lo habitual en una decisión que a mí me parece bien. Los puristas, como Collado, les parecía raro. Pero a mí me parece bien.
¿A Collado no le gusta?
No, porque él dice que la camiseta se presenta en un amistoso, en un torneo de verano y tal, y que presentarlo así en la Champions, en la misma temporada, sin que haya terminado, pues que le chirriaba un poco. Pero lo entendía, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que otras temporadas, por ejemplo, yo recuerdo camisetas que se presentaron en la Supercopa. El Madrid jugó Supercopas de Europa con su segunda equipación, nueva, o con de estreno, vamos. Y claro, las presentaciones ahora son extrañas, porque son telemáticas, para empezar. Hemos visto las equipaciones en la página web y sabemos que están a la venta ya en las tiendas del Real Madrid, pero no es como cualquier año. ¿A ti te gusta la camiseta, por ejemplo?
Sí, a mí sí.
A mí me parece atrevida y me gusta, ¿eh? La primera, para el que no la haya visto, es, bueno, blanca, por supuesto, y tiene unas franjas laterales, las de la marca Adidas que he visto al Real Madrid, tres franjas laterales en los costados de color rosa y la parte posterior del cuello es también de color rosa. A mí me gusta la primera equipación. Sí. Y luego, la segunda es, que es la que va a jugar en Manchester este próximo viernes, el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, es completamente rosa. No es el mismo rosa que aquel de la temporada 14-15 con Ancelotti, pero es un color rosa intenso y completamente rosa en la camiseta. Yo no sé si esa gustará o no.
Pues es la más controvertida, pero bueno, ya como tú decías, no hace tanto tiempo que el Madrid ha vestido de rosa, aunque por las noticias que veía hoy, no tuvo mucha suerte con esa camiseta. Pero bueno, eso ya nos lo contará Mr. Chip.
Pero claro, eso es, sí. Iba a decir para Mr. Chip.
Eso se lo dejamos.
Y para los que sean supersticiosos.
Efectivamente. Que si hay alguien que está pensando en el Madrid desde hace muchos días, es Pep Guardiola, porque entre otras cosas, yo creo que para el City un poquito más que para el Madrid puede ser el partido más importante de la temporada por el momento.
Sí, y bueno, para el City es la oportunidad, yo creo, de conseguir una Champions que persigue desde hace muchísimo tiempo, y Guardiola también, desde que se fue del FC Barcelona. Parece que los proyectos con Guardiola no acaban completos si no gana la Champions, a pesar de que ha ganado la Liga en todos los países a los que ha ido, y Guardiola quiere la Champions. Hoy le hemos escuchado en DAZN, y ha sorprendido a algunos porque le ha echado muchísimas flores a Zinedine Zidane.
Yo creo que el jugador fue, lo que me hubiera gustado jugar con él. Tuve la desgracia de encontrármelo contra en la selección francesa, pero hace muy bien el fútbol en los buenos y malos momentos. Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas. Ahí se ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitarle al Barça dos ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
entre gente de fútbol esto es lo más normal del mundo, ¿eh? También os digo, lo que pasa que luego ya cuando cada uno se pone la bufanda de forofo, pues no lo entiende, pero entre dos futbolistas y encima hablando de un futbolista como Zidane, que lo ha sido todo, pues esto es lo más normal del mundo, y si encima ya como entrenador ha conseguido lo que ha conseguido ya, pues más todavía, ¿no? Pero bueno, ya os digo que esto a veces nos resulta raro. Desde el forofismo, desde la normalidad del deportista, pues es lo más normal del mundo. Pero
sí, bueno, es normal, ¿eh? ¿Qué va a decir Guardiola, claro, del Zidane futbolista? ¿Y qué va a decir del Zidane entrenador que ha ganado 3 Champions, como él decía, de forma consecutiva también en el Real Madrid?
Totalmente.
Sí, sí. Pero bueno, a lo mejor es más extraño escuchar a Guardiola, que lo escuchamos solo en ruedas de prensa.
Eso sí.
Y en la entrevista pues se suelta un poco más.
Pues sí. Gracias, Edu, hasta mañana.
Hasta mañana, Raúl, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Y en Barcelona también hay que hablar del dinero, de cómo están los presupuestos y sobre todo de cómo va a influir esto, por ejemplo, en esa posible llegada de Lautaro Martínez. Barcelona, Albert Arranz, ¿qué tal? Buenas noches.
Raúl Granado, muy buenas.
Pues aquí estamos al fresco para que nos cuentes cómo está esto de Lautaro, porque se puede complicar.
Bueno, pues está detenido. José María Bartomeu.
Que no es que esté en comisaría, es que está parado.
No, tú me has preguntado por el caso, y los casos no se meten en comisaría. Digo, el presidente Bartomeu ha ordenado parar el fichaje de Lautaro, según avanzaba hoy el jefe de deportes de La Vanguardia, nuestro compañero y amigo Joanxo Pallás, porque a día de hoy la política en Can Barça es que no va a haber grandes compras si antes no hay ventas. El tema se deriva de la reducción del presupuesto para la próxima temporada, que apuntan los compañeros de La Vanguardia, va a ser de 300 millones a raíz de la disminución de los ingresos a causa de la COVID-19. Si las estimaciones de la pandemia cifraban esos ingresos en unos 1.100 millones de euros a priori, el objetivo actual se rebaja situándolos en alrededor de 800. Este brutal descenso está producido entre el 14 de marzo, el inicio del confinamiento, y el 30 de junio, que es la fecha final del ejercicio, y como te digo, está calculado en unos 200 millones. Impone la austeridad como única salida durante la próxima temporada, y eso efectivamente va a afectar de forma inminente al capítulo de refuerzos para la primera plantilla.
Bueno, pues también estaremos atentos de lo que pasa en este sentido. Hoy ha hablado uno que sí está fichado, que es Trincao.
Sí, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club, Francisco Trincao, recordemos, delantero de 20 años, firmado por los azulgrana hasta 2025 a cambio del pago de 31 millones al Sporting de Braga, que hablaba del cumplimiento de un sueño con su pase al Camp Nou, de las buenas referencias que le ha dado de la entidad y de la ciudad condal Abel Ruiz, el ex del Barça B, como sabes, está en las filas del club de los arzobispos, y hablaba también de sus cualidades como jugador.
Y además muy bien, porque es una entrevista en la que ha hablado de muchas cosas de la actualidad del Fútbol Club Barcelona e incluso de ese mensaje que le mandó Griezmann para decirle vamos carallo, en esa expresión de Griezmann, que era como darle la bienvenida al club azulgrana.
Y además se definía como un jugador atacante, que sí. Y ahí está la gracia de la declaración, se perfila siempre desde la derecha al centro. Ha dejado muy claro Trincao que él hará lo que estime oportuno el entrenador, faltaría más, porque acaba de llegar, bueno, todavía de hecho ni ha llegado, pero se perfila siempre desde la derecha al centro. Si esto fuera el 1-2-3, me ha quedado viejuno, lo reconozco, Granado. Sí. Dígame usted dos delanteros del Fútbol Club Barcelona que se perfilan de la derecha al centro. Pues uno es francés, claro, y el otro argentino.
El del mensaje y el argentino.
Antoine Griezmann, Leo Messi. Y más de uno pensará, Raúl, que el Barça igual ha adquirido un tercer cromo repetido.
Claro, este cromo ya lo tenían, pero oye, luego las temporadas son muy largas. De Laurentiis, que sigue moviendo el árbol, el presidente del Nápoles, yo creo que aquí ya, bueno, pues jugando un poco sus bazas también, ¿no? Pero con algo tan serio como lo que está sucediendo a nivel mundial con el coronavirus y especialmente aquí en España, tanto en Madrid como en Barcelona, pues igual ya le está quedando largo el tema, ¿no?
Y encima está quedando él mismo mal, porque sigue insistiendo en que no le cojan el teléfono en la sede de la UEFA. Hoy ha dicho Sky Sports, en la UEFA hacen como los tres monos de Gibraltar. No veo, no escucho y no hablo. Espero por ellos, dice, que son amigos míos, menos mal que lo son porque no le cogen el teléfono, que si vamos allí, se refiere a Barcelona, no pase nada. Si no, como decían en El Gladiator, entiendo que se refiere a la película, sí, se desatará el infierno.
Bueno,
pues y ahí lo ha dejado. Recuerda que es sobrino de Dino De Laurentiis, que fue un gran productor de cine descanse en paz porque falleció hace unos años. Y igual por ahí le ha venido la rama peliculera.
De ahí le viene la conexión cinéfila. Si al final está todo hilado, si es que está todo inventado, no os penséis que aquí nadie da puntada sin hilo. ¿Cómo es esto de la camiseta? Bueno, es que, a ver, ya hace unos días nos enteramos que el Barça había tenido un problema con la camiseta que ha puesto a la venta para la gente normal que va a comprar a la tienda, y es que destiñe la nueva camiseta del FC Barcelona. Esto es un problema.
La primera. Claro. Hoy se ha presentado la segunda, que por cierto es súper chula, sí. Y no, ya sabes que no me muevo los colores precisamente, no. Pero en cualquier caso es estéticamente magnífica, negra, con todos los ribetes dorados, incluido el escudo, pero la anterior, que fue presentado el pasado 14 de julio, ya lo fue, de hecho, presentada con un poquito la boca pequeña, porque a día de la presentación ya se había podido comprobar que en la versión más económica hay dos versiones de las camisetas del FC Barcelona. El modelo Stadium, que es la más económica, estamos hablando de 120 eurazos, y la versión Match, que es la de 139 y es un poquito más cara. Sea como fuere, la más económica, la versión Stadium, tiene un pequeño problema, y es que cuando lo pones en la lavadora después de haberla sudado en un día de calor como hoy, por ejemplo, pues destiñe.
Vaya, pero destiñe a blanco, sabemos.
Yo diría que
eso sería el problema, claro.
Científicamente imposible tratándose de una camiseta del FC Barcelona, Raúl. Pero sea como sea, el Barcelona reclamó efectivamente ante Nike. Y de hecho, tienen previsto verse en breve en una cumbre con estos ejecutivos con mando en Europa para desencallar el desacuerdo que provocó entonces esta circunstancia. El Barcelona considera que el impacto millonario de este error de fabricación de Nike tiene que sufragarlo la compañía americana. Pero Nike van dando largas a las peticiones del Barça en una táctica que en el Barça consideran que está motivada, entre otras causas, porque a la actual junta le queda, como sabes, menos de un año de mandato. Y ya sabes, aquello de cuando pasa el tiempo, pues todo se diluye.
Eso es verdad. Una camiseta del Barça en la que te gastas 120 euros y destiñes. Y lo que no pase en el 2020 es que no, es que está cruzado. Un abrazo, Albert.
Dos, cuídate, chao.
Chao, chao. Y en el Atlético de Madrid ya sabéis que la semana que viene vuelven las competiciones europeas. Primero volverá a la Europa League y luego a la Champions, y el Atleti será el último porque ya hizo los deberes antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido después y ya está clasificado para el partido de cuartos de final que tendrá que jugar frente a Leipzig. Y hoy los responsables de la UEFA, como le gusta decir a Jano, y estoy de acuerdo con él, han visitado a los jugadores en el Cerro del Espino. Hola, Jano, ¿qué tal? Buenas noches.
Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, a mí es que eso del vampiro me suena a otra cosa.
Es verdad.
Bueno, pues digamos los responsables de la UEFA, que bueno, pues han practicado a varios jugadores un control antidoping. Bueno, está la Champions ahí a la vuelta y con la conclusión del entrenamiento se ha hecho ese control antidoping, que por otra parte, Raúl, es una práctica más habitual de lo que la gente se piensa. O sea, no es una cosa que pase muy de vez en cuando. A lo mejor hay dos, tres visitas en una temporada a todos los equipos para hacer estos controles. En un Atlético de Madrid que, la verdad, me cuentan, tiene un ambiente sensacional en los entrenamientos, tiene una ilusión tremenda por esta Champions. Como tú decías, está clasificado, ha hecho los deberes. Y por cierto, me gusta recordarlo, ha ganado los dos partidos al Super Liverpool ese que había inventado el fútbol, los dos.
Vigente campeón de Europa.
Vigente campeón de Europa, pues los dos. No, o sea, es que le ha ganado en casa y fuera. Queda dicho y ya todo el mundo lo recuerda. Y poco más, porque hay mucha tranquilidad. Hay solamente dos ausencias en el entrenamiento de esta mañana. La de Thomas Partey, que tiene una lesión muscular y sabes que va a ser duda de cara a la Champions. Y es una baja importante si se confirma. Vamos a ver si evoluciona positivamente. Y otra, la de Bersálico, que hoy, aunque ya había entrenado con el grupo durante algunos minutos hace dos días, pues ha estado al margen después de esa artroscopia. Y en el Atleti también ha habido presentación de la segunda equipación en el día de hoy.
Y además para que la es próxima muy temporada.
A mí me encanta. Lo estaba hablando ahora con un gran atlético como Andrés Aránguez y coincidíamos. Ese color azul con el cuello y rayas laterales en rojo. Y además tiene un detalle, es que en el reverso interior del cuello se refleja el tridente de Neptuno.
Mira, hemos coincidido en la segunda y en la primera, los dos,
Bueno, la primera...
Hemos coincidido, no me... solo he dicho
sí,
eso.
Hemos coincidido, pero la primera tiene sus cositas. El aviso de los botones y tal no me va mucho.
Y Aránguez como Collado es un clásico, o sea que no es fácil.
Totalmente.
Que el encaje totalmente en una camiseta así que sea un poco más complicada.
Yo sé por
que
eso luego estamos de acuerdo.
Hay otra cosa que le cuesta un poco más, pero bueno, eso ya es una batalla perdida. Pero en fin, ya para otro día. Jano, del mercado en el Atleti también está la cosa bastante parada, pero bueno, entre otras cosas porque ahí también, en principio, están los deberes hechos.
sí. El Atlético tiene una plantilla muy buena, muy joven, de mucho futuro, y la verdad es que va a haber, la situación es muy complicada, las pérdidas van a ser millonarias en todos los clubes. El otro día escuchaba que en el Barcelona se hablaba de 200 millones de euros. Pues yo no sé, pero en Atlético a lo mejor hablamos de la mitad, pero es una barbaridad. Los patrocinadores, los ingresos por taquilla, todo esto se pierde. Y no se va a poder acometer grandes fichajes. Se van a traer cedidos, va a haber algún trueque. La idea del Atlético de Madrid es desprenderse de Lemar, pero a ver quién lo hace y cómo, porque va a ser complicado. Y pues sobre todo intentar renovar a Thomas Partey, que quedaron con sus representantes a final de temporada para hablar de su futuro. No es uno de los jugadores que más cobre, pero por la importancia que tiene en el esquema de Simeone, pues el club le quiere renovar, evidentemente, y va a hacer todo lo posible para que no se vaya a la Premier. Y poco más, mucha tranquilidad y muy buen ambiente, insisto, ¿eh? De verdad que en la mini pretemporada que está haciendo el profe Ortega, es que me lo comenta todo el mundo del vestuario, la gente está con una ilusión tremenda. Hoy hablaba Carrasco, el otro día hacía Jiménez, todos tienen muchas esperanzas en esta Champions. Esperemos que tenga suerte, porque yo creo que la Leti ya se la merece, ¿no?
Tengo muchas ganas de ver a este Atlético de Madrid en la Champions, porque sí, tiene que tener esa suerte que merece, y además creo que tiene mucho bueno que enseñarnos en estos
claro,
días.
Claro, y que le ha faltado siempre, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya sabes que en el fútbol, en el mundo, en la vida en general, pero en el fútbol en particular, tienes que hacer las cosas bien y además tener un poquito de suerte.
También dicen que al final todo el mundo tiene la suerte que merece. Quiero pensar también que es así.
Bueno, eso bueno.
Ya, a veces se complica.
Eso es más discutible, sí, Raúl. Tú y yo lo sabemos.
Correcto. En unos minutos, por cierto, hemos quedado con el culpable de la buena situación actual de Marcos Llorente, con el entrenador de Marcos y de otros muchos jugadores y deportistas de primer nivel, que va a estar aquí en directo con nosotros para contarnos cómo son en el día a día.
Pues felicítale, porque es un fenómeno, ¿eh?
Desde luego que sí, gran Adolfo Madrid. Jano, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Raúl.
Gracias, como siempre, un abrazo. ¿Qué consejo me trae Andrés Aránguez por aquí?
A ti, a Jano, que sé que los dos sois unos amantes de la NBA y estáis preparados para apostar en la vuelta de la NBA, o bueno, el deporte que elijáis, ¿no? Pues en Sportium te lo dan todo, el fútbol, el baloncesto, tenis, motor y mucho más. Te regalan 11 euros gratis solo por registrarte y doblan tu primer depósito hasta 100 euros. Con esta promoción es imposible no pasárselo en grande apostando en Sportium.es. ¿A qué esperas? Únete ya a la casa de apuestas número 1 en España. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Jano fue base del Estudiantes, lo que pasa
era
que...
Era pivot.
¿Pivot?
Sí, sí.
Ala, pivot.
Sí, sí. Ala.
Ala, las 12 y 21.
En Onda Cero, El Transistor. Raúl Granado.
Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra seguridad digital. Las compras y gestiones online se están multiplicando, pero la ciberdelincuencia también. A la hora de usar Internet debemos verificar que la información nos llega por canales oficiales, no dar nuestros datos personales a desconocidos y mantener nuestros dispositivos siempre actualizados. Ayuda a que Internet sea un lugar seguro. Solo debemos tener cuidado y sentido común.
Compromiso A3Media. A3Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología. Levanta la cabeza.
Crisis emocional, problemas, tristeza, soledad, ansiedad. Si necesitas contar, cuenta con nosotros. 717-003-717. Teléfono de la Esperanza. 717-003-717. Te escuchamos.
Seguimos en El Transistor.
Y otro comunicado más, del Extremadura. Consideramos una injusticia total y una falta de respeto a nuestra afición, ciudad y región la propuesta presentada por la Federación a la Liga y al Consejo Superior de Deportes. Bueno, esto era de esperar, evidentemente. El Racing también va en este mismo sentido, porque evidentemente son los dos grandes perjudicados si esto se confirmase, porque descenderían a segunda B. Por otro lado, ya estaban descendidos. Quiero decir que son los dos únicos que antes de que se arrancara esa última jornada no tenían nada que hacer porque ya habían descendido a Segunda División B. Pero ya sabéis que aquí pues van a intentar todos sacar beneficio propio. Y por un lado lo puedo entender, pero la temporada te había puesto ya en Segunda División B. En fin, vámonos a Valencia porque allí también estamos pendientes del mercado y de lo que puede pasar con Parejo, Coquelin y con Dogbia, porque está bien aquello de tener intención de venderles, pero tienes que encontrar un comprador por el precio que tú quieres y que el comprador le quiera pagar el sueldo que quiere el jugador. Y claro, juntar las dos cosas pues suele ser complicado cuando son jugadores de esta entidad. Valencia, Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Raúl, buenas noches.
Y en eso está el Valencia, en intentar buscar las dos cosas, pero claro, eso ya va a ser difícil.
Sí, porque además dijo Dani Parejo hace poco en una entrevista que él tiene contrato con el conjunto de Mestalla y que se quiere retirar en el Valencia, con lo cual no va a ser fácil el sacar a Dani Parejo, que ahora mismo está en torno a los 3 millones de euros más o menos de ficha, con lo cual si nadie le paga ese sueldo, pues él tiene contrato y su intención es continuar en el conjunto valencianista. Es verdad que hay equipos como el Villarreal, el Sevilla, que se han interesado por la opción de Parejo, al igual que Coquelin, por ejemplo, que ha tenido una opción de irse a Arabia Saudí con un contrato millonario, pero de momento lo ha desechado, al igual que Condovia, que tiene el Niza, tiene también la opción del Sevilla, pero como tú dices, si no hay un equipo que le pague lo que ahora mismo están cobrando ellos en el Valencia, va a ser difícil sacarlos y además el Valencia va a intentar hacer caja, porque es verdad que intentan hacer una plantilla low cost, pero siempre sacando a los futbolistas con un traspaso que, bueno, pues que puedan cobrar algún tipo de dinero, aunque no sea una gran cantidad, porque los clubes saben que tanto Condovia, Coquelin como Parejo ahora mismo no cuenta para la próxima temporada.
Claro, y juegan con la baza de que saben que el Valencia además necesita ventas importantes para cumplir con ese límite salarial, por tanto pues sí, no te pone en buena situación en el mercado, ¿eso es así?
No, es el caso de Ferran Torres, por ejemplo, que se ha vendido por 25 millones de euros más 12 en variables. Es verdad que acaba contrato la próxima temporada, pero todos sabían que Ferran Torres estaba en el mercado, que el Valencia lo iba a vender, con lo cual tampoco se podía hacer un traspaso excesivamente millonario, ¿no? Pues con el caso de Parejo, Coquelin y Condovia sucede lo mismo. Si tú les dices a los futbolistas que no cuentas con ellos, se lo dices a los representantes y están en el mercado, pues ningún equipo va a pagar una cifra millonaria, aunque evidentemente es la columna vertebral y el Valencia trata de recortar costes. Si la plantilla ahora mismo cuesta 100 millones de euros, la intención es que sea de unos 60, 50 millones de euros más o menos, con lo cual tienen que soltar sueldos de futbolistas importantes, como el caso de Coquelin, Condovia o Dani Parejo.
Bueno, pues aquí todavía queda tela por cortar, así que os lo iremos contando día a día. Gracias, Edu, un abrazo.
Un abrazo, Raúl.
Y en Sevilla, ayer nos asustábamos con esa posibilidad de que de repente Manuel Pellegrini ni siquiera llegase a debutar con el Betis y se fuese a China. Pero hoy se han dado pasos para dejar claro que esto no va a ser así, incluso presentando al cuerpo técnico al completo del técnico chileno. Sevilla, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
O sea, sí, tranquilizado a la afición del Betis.
Sí, sí, bueno, no solo presentando efectivamente a ese cuerpo técnico, cuya confección ya está completamente cerrada, sino, bueno, ayer mismo, anoche, en el Twitter oficial del Betis se desmentía este asunto con un poquito de ironía y de broma, utilizando un meme de estos que están ahora tan de moda. Su agente también, en este caso en La Sexta, pues desmintió por completo el tema y, bueno, pues dijo que no era cierto y que en ningún caso el chileno iba a dejar el Betis. Otra cosa es que haya habido un sondeo después de que ese equipo chino pues se haya quedado sin entrenador, porque al final Pablo Machín ha decidido que no va para allá, y que haya habido un sondeo y Pellegrini ha dicho no, yo tengo contrato, yo estoy en el Betis y no voy a ninguna parte. En cuanto a su equipo de trabajo, como decías, pues sí, ya está cerrada ese equipo. El segundo entrenador va a ser su ayudante de siempre, Rubén Cousillas. Va a estar de ayudante un ex futbolista del Betis, el malagueño Fernando, ex del Málaga y el Madrid, entre otros, Fernando Miguel Fernández. El entrenador de porteros va a ser también un viejo conocido, Tony Doblas, ex del Betis y de muchísimos equipos más. Y en la parcela física van a estar Félix Fernández y José Cabello, con lo que Marcos Álvarez termina en el Betis y se marcha después de haber estado en esta segunda etapa en el conjunto verde y blanco.
Bueno, pues el Betis que sigue caminando en este nuevo proyecto con Antonio Cordón y con Pellegrini en el banquillo y con ese equipo técnico. Ahora ya lo siguiente pues será ir conociendo las piezas en ese equipo que ilusionen al beticismo de cara a la próxima temporada. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y en Granada, como os decía en el arranque, hoy se ha cerrado el fichaje de Luis Milla por el club nazarí. Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches.
Ha tenido que ir Luis Milla con 5 millones de euros, que ya le preguntaremos cuando podamos cómo es eso de ir con 5 millones de euros en el bolsillo a la sede de la Liga.
Sí, porque el Tenerife ha estado absolutamente inflexible en la negociación. Allí en la dirección deportiva hay un viejo conocido de la afición granadina, porque allá en Granada, 7 años, director deportivo de la distribución que es Juan Carlos Cordero, y sea por Cordero o por el presidente del Tenerife, no ha habido perdón, como Clint Eastwood, ¿no?, en su película, y Milla ha tenido que ir billete sobre billete con esos 5 millones de euros para poderse enrolar durante 4 temporadas en el Granada. Acabará en 2024, un hombre que ya fue pretendido la pasada temporada por el equipo rojiblanco, pero no cuajó la operación en una temporada un poco más modesta a nivel económico, pero este año Fran Sánchez, el director deportivo, en una operación habilidosa, está adelantado a otros equipos, porque me dicen que entidades como el Betis, el Villarreal o el Levante, entre otros muchos, han pretendido fichar a Luis Milla en esta nueva singladura en el conjunto rojiblanco, que va a cubrir el hueco, por ejemplo, que deja ya Ángel Herrera, en su más que prácticamente ya cantada marcha al Valencia, un hombre que ha sido tan importante este año en este Euro Granada, y que esa plaza la cubre Luis Milla, con 25 años, llega en el mejor momento de su carrera, y un hombre del que se espera mucho allí en la ciudad. Vamos a ver lo que hace.
Gran jugador. Yo creo que llega en el mejor momento a la primera división y ojalá que sea para mantenerse muchos años ya en la máxima categoría del fútbol español, porque lleva adentro un gran talento y espero que lo pueda demostrar en primera, como lo ha demostrado en segunda, en dos magníficas temporadas en el Tenerife. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl. Buenas noches.
Pues llegamos a las 12:30, una pausa y nos vamos a la Fórmula 1.
En Onda Cero, el Transistor.
¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados. Te los tienen que devolver. En Triviño Abogados podemos ayudarte. Triviño Abogados, recupera tu vida. 992-0222. 992-0222. Triviño Abogados. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales.
El verano es, sin duda, el mejor momento del año para hacer reformas integrales en locales y viviendas. En Decorman llevamos más de 25 años aprovechando el buen tiempo para ser todavía más rápidos y eficientes. En verano, más que nunca, confía tu proyecto a Decorman. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es.
Las mejores ficciones sonoras, en Onda Cero, con el sello de Carlos Alsina.
Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente.
Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa, pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver.
Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria.
A sangre y fuego, Milagro en la gran ciudad, El mago de Oz, Celia en la revolución, Cómpreme una radio.
Buen día, ovejero.
Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano?
No camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro.
Ha parido un crío.
Moreno y menudo.
El parto es una experiencia dura.
Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado.
Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Sintonía de Fórmula 1, porque este fin de semana vamos a estar muy pendiente de todo lo que ocurra en ese Gran Premio de Gran Bretaña, donde ya sabéis que no está Checo Pérez con ese positivo en coronavirus, y donde hoy le han ido las cosas muy bien a Racing Point con ese mejor tiempo para Lance Stroll, y donde Carlos Sainz ha sido sexto. Compañero Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha sido lo más destacado de esta jornada de hoy?
Bueno, lo más destacado, aparte del tema de Checo Pérez, ¿no?, que además se estará tirando de los pelos porque su compañero de equipo, Lance Stroll, ha hecho el mejor tiempo en la sesión de entrenamientos libres, ha sido, bueno, pues esa llegada a toda prisa de Nico Hülkenberg, que además sabéis que está prohibido entrar en el paddock de Fórmula 1 si no aportas un resultado negativo, ¿no?, sí, con la PCR, con lo cual, bueno, hay unos laboratorios que se instalan a la puerta del paddock y ha estado ahí Nico Hülkenberg, le han hecho la prueba a toda velocidad. Yo no sé cuánto tarda de media una PCR, pero vamos, está así rapidísimo el
ha
resultado.
Ha sido como un cambio de ruedas de un Fórmula 1.
Sí. y bueno, pues se ha metido en el paddock, se ha metido en el coche sin asiento ni nada, ¿no? Tenía, digamos que el esqueleto del asiento, le han puesto unas pocas de goma espuma y bueno, en la primera sesión estaba muy incómodo y lo decía
que le dolía el culo,
exactamente, sí. Y pero bueno, al final ha hecho un buen tiempo, tiene muy buen coche Racing Point en este circuito, se ha quedado un poquito lejos de Lance Stroll, vamos a ver si mañana puede mejorar. Hulkenberg, eso ha sido lo más destacado en el aspecto deportivo, mucho viento, que se quejaba Carlos Sainz de todo el viento que hacía y eso le ha impedido un poquito mejorar, pero bueno, ha terminado sexto en la segunda sesión de entrenamientos libres, séptimo en el global, porque ha habido un piloto que en la primera sesión ha hecho un tiempo mejor que él, pero yo creo que esperanzador esta sesión que ha hecho Carlos Sainz. Vamos a ver cómo funciona todo, ¿no? Porque vemos ahí muy arriba Racing Point, muy arriba Red Bull, Bottas que sigue, está ahí un poco con los de arriba, pero que Hamilton pues no se ha asomado, ¿no? Se ha quedado quinto, se ha quedado muy cerquita de Carlos Sainz. Vamos a ver cómo está mañana, yo creo que va a estar muy interesante.
Bueno, pues mañana contamos lo que pasa en esa sesión de calificación y cómo quede configurada la parrilla para la carrera del domingo en ese circuito de Silverstone. Gracias, Jacobo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao. Esta pasada madrugada hemos visto el arranque de la NBA en ese cuartel general de Disney World en Orlando, con imágenes para el recuerdo, con esas protestas antirracistas de fondo. Así que os llevo hasta Estados Unidos. Washington, corresponsal de Onda Cero, Bricio Segovia, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Muy buenas noches, muy buenas tardes desde la capital estadounidense. Lo avanzabas muy bien. Vimos este arranque, un arranque además que sorprendió, pues por tener ciertas connotaciones políticas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque vimos a los jugadores de la NBA arrodillándose durante el himno nacional de Estados Unidos en protesta una vez más de pues la violencia racial y de las injusticias raciales que se dan en este país. Son un tema que ha estado pues muy presente desde pues las últimas protestas que vimos en las calles en los últimos meses, protestas que continúan en algunas ciudades y que ahora se trasladan a la cancha de las diferentes pues de las jornadas que veremos en la NBA. En su jornada de arranque lo vimos en dos partidos ya, y por lo tanto vemos que va a ser un símbolo que va a estar muy presente, porque incluso la NBA, fíjate, se está planteando cambiar el diseño de las camisetas para poner, en vez del nombre de los jugadores, insignias o consignas, mejor dicho, pues alentando o haciendo alusión a la violencia y a la injusticia racial en Estados Unidos.
La verdad que han sido imágenes muy potentes, quizá la más potente de todas, con el himno americano sonando, con lo que esto significa para todos los ciudadanos americanos y la imagen de los jugadores arrodillados. Imagino que no solo el impacto deportivo, sino el impacto social desde la pasada madrugada para nosotros, allí ya por la tarde-noche, hasta hoy, habrá sido increíble en todos los medios y sobre todo entre la gente, ¿no?
Efectivamente, mira, fíjate, esto ocurría en dos partidos, como decía, ¿no? Uno con los Utah Jazz y los Pelicanos de Nueva Orleans, y el segundo partido fuerte también entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers. Y todo esto digo que es importante, y muy bien lo mencionabas tú también, por el impacto social que tiene, un impacto social pues que además tiene repercusiones aquí en la capital también, en la misma Casa Blanca. El presidente Donald Trump se ha mostrado crítico de arrodillarse mientras suena el himno nacional, dice que es una falta de respeto a la nación y también a quienes luchan por esta nación, haciendo alusión pues al ejército. Sin embargo, hay muchas otras personas, como lo hemos visto no solamente ahora en la NBA, sino también en otras disciplinas durante los últimos años, en las que este símbolo de arrodillarse mientras suena el himno pues es un símbolo de protesta por estas injusticias raciales. Para quien no sepa muy bien por dónde van las cosas, injusticias raciales normalmente también se refiere aquí en Estados Unidos cuando la policía, los agentes de policía, en su mayoría en el país blancos, pues muestran algún tipo de pues como que les dan desventaja a las minorías, en gran parte a la minoría negra en este país, y bueno, pues lo hemos visto también a lo largo de estas manifestaciones recientes en el país, que ha cobrado mucha más fuerza este caso, y sin duda alguna ahora está más vivo que nunca después de que viéramos este arranque ahí en las canchas de la NBA.
Totalmente. Pues compañero Bricio Segovia, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, un placer, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo de vuelta.
Chao, chao. Y en lo deportivo de ayer, bueno, pues dos partidos increíbles con dos victorias en la última canasta. Ganó Utah a los Pelicans 106-104 y ganaron los Lakers a los Clippers en el derbi angelino 103-101. Hola, compañero Pepe Catalina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Como carta de presentación, esos dos partidazos, la verdad es que no estuvieron nada mal.
Sí, estuvo muy bien, porque aunque habíamos visto algunos partidos de pretemporada, de medio pretemporada, si lo podemos llamar, o de un poco reacondicionamiento para empezar los partidos oficiales en los días anteriores, pues se notaba que eran partidos más preparatorios, que no estaba todo el mundo. Y ayer pues fue un poco el sabor de la típica opening night que llaman los americanos, ¿no? La noche de inauguración, donde siempre se programan un par de partidos interesantes. El primero tenía el aliciente de ver a Zion Williamson, el segundo a los dos equipos de Los Ángeles favoritos para salir campeones de la conferencia oeste en cada equipo. Y es verdad que el espectáculo acompañó, sobre todo por la igualdad y el desenlace final. O sea que, bueno, yo creo que la NBA hace muy bien las cosas para poder vender su producto de la mejor manera posible, y los partidos en los días señalados suelen acompañar, así que le salió francamente bien. Ya nos vamos acostumbrando un poco al escenario, a que sea un pabellón sin público, neutral, aunque haga la NBA un poco ese montaje como que hay espectadores en la grada, pero la verdad que una vez que te centras en el juego, te olvidas si están jugando en casa de uno, en casa de otro, intentas un poco disfrutar y sobre todo valoras mucho lo que se había perdido durante unos cuantos meses y que ahora se ha recuperado, aunque sea de una manera un poco especial.
Pues sí, la verdad que sí, y es otro de los grandes puntos conquistados, no solo por lo que significa deportivamente, sino también socialmente, y más en este momento en Estados Unidos, con el nivel de la pandemia tal y como está. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase a partir de ahora en esa burbuja creada en Orlando, en Disney World, con ese tramo final de la NBA. Pepe, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, otro para ti, buenas noches.
Chao, chao. A ver, Andrés, que estás empeñado.
Es que te he visto duro de mollera, Raúl.
Ya.
Que no,
repítemelo,
te
repítemelo.
Que si estás preparado para apostar en la vuelta de la NBA, sí, o el deporte, sí, que elijas, pues en Sportium te lo dan todo: el fútbol, baloncesto, tenis, motor y mucho más. Te regalan 11 euros gratis solo por registrarte y doblan tu primer depósito hasta los 100 euros. Con esta promoción es imposible no pasárselo en grande apostando en Sportium.es. ¿A qué esperas, Raúl? Únete ya a la casa de apuestas número uno en España. Eso sí, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 años.
¿Ves? Eso de los 18 años lo cumplo.
En Onda Cero, El Transistor. Raúl Granado.
Madrid.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En un campus urbano en Madrid. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Una formación en valores. Con Universidad Villanueva para que te prepares para el futuro y dejes tu huella en la sociedad. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. No te quedes sin tu plaza e infórmate de nuestras becas.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Este verano recuperamos grandes podcasts de Onda Cero.
Estamos en Onda Cero transmitiendo el entierro de Benito Pérez Galdós. Estamos emitiendo desde la Plaza de la Villa. Ya aguarda aquí el carruaje.
En un momento de incertidumbre ante los cambios que vienen, ¿hacia dónde iba el futuro de la movilidad urbana antes de esta crisis y hacia dónde va ahora? ¿Cómo nos moveremos?
Una parroquia más pequeñita, una parroquia que está para entrar a vivir. Bueno, cada semana tengo un invitado de lujo. Hoy tenemos a Goyo Jiménez.
Vengo con aplauso incorporado.
Sabremos cómo se hicieron. Conoceremos anécdotas y curiosidades. Todo lo que hay detrás de la producción de cada podcast. Este verano, viernes y sábados a las 5 de la madrugada, los podcasts de Onda Cero con Nacho Arias. Una selección de podcasts que están en la web y en la app de Onda Cero, con entrevistas a sus creadores. Emoción, sorpresa y diversión para las madrugadas del fin de semana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguimos en El Transistor.
¿Sabéis esto que pasa cuando veis a alguien que disfruta mucho de su trabajo y transmite una energía brutal que te hace que lo que hace él te guste a ti también y que piensas, joder, qué bien se lo tiene que pasar esta persona haciendo su trabajo? Pues esto es lo que me pasa a mí con la persona que os voy a presentar ahora mismo, que conocéis seguramente casi todos por todos los vídeos que comparten todos los deportistas y no solo futbolistas de élite que entrenan con él, pero al que tenía muchas ganas de saludar y de hablar con él. No es otro que Adolfo Madrid, preparador físico, fisioterapeuta, recuperador funcional y alguien que tiene como lema de vida: todo sucede antes de que las cosas pasen. Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches Raúl.
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, encantado de saludaros a todos.
Pues igualmente. Adolfo, tú ahora, a día de hoy, te has convertido en el gran entrenador de los deportistas, pero este camino tuyo, la verdad es que da como para contarlo tranquilamente en un libro, pero empezó hace ya bastante tiempo y de una manera muy diferente a lo que haces hoy en día, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, eso que has dicho inicialmente es un poco exagerado.
No, para nada.
Muchísima gente muy buena en este país, pero bueno, yo he tenido mucha suerte, la verdad. Pero bueno, yo empecé hace 28 años, fíjate, la vida. Empecé con el fútbol, ¿no? En el Tribal Valderas, entrenando un infantil de primer año. Y mira, lo abandoné el fútbol con 22, 23. Y con 41, pues la vida me ha traído de nuevo al fútbol, entre otros deportes, ¿no? Pero bueno, la vida te sorprende.
Totalmente. Ahora, todo este, por decirlo así, eco mediático te lo da el fútbol, ¿no? Por los futbolistas de alto nivel, pero al final el camino del deporte es muy variado y tú conoces el deporte de élite en muchos deportes diferentes, ¿no? Al final eso también te da una manera de ver las cosas bastante más global.
Sí, te da perspectiva y bueno, pues te da muchísima riqueza, ¿no? A la hora de afrontar el trabajo con un deportista, te da una visión general y te da realidad, ¿no? Porque al final el fútbol, ¿no? En términos generales, también pensamos en el fútbol, en las grandes estrellas, ¿no? Pero también hay otro fútbol, ¿no? Sí. Igual que en el deporte, pues hay otros deportistas que trabajan duramente todos los días, ¿no? Y no son ni tan mediáticos, ni tienen una repercusión en sus vidas a nivel económica. Y bueno, y son tan dignos como los que salen en los periódicos, en las primeras portadas, ¿no?
Claro. Adolfo, ¿y qué hace diferente tu manera de encarar el entrenamiento? Y no solo en lo que es la sesión de deporte, sino todo lo demás, para que este modelo sea un modelo de éxito entre los deportistas.
Bueno, yo, mira, estos días estoy un poco así, un pelín más relajado y viendo un poco las cosas con cierta perspectiva. Al final, la gente que estamos alrededor de los deportistas, fíjate, creo que somos un poco un accidente, ¿no? Es decir, el deportista que tiene claro cuáles sus objetivos, sus sueños, sus ilusiones y que pone todo para intentar conseguir eso, al final busca profesionales. Y en este caso, algunos me han elegido a mí y otros han elegido a otros. Y estoy convencido que si esos que están conmigo hubieran elegido a otros, hubieran alcanzado esos objetivos, porque son ellos los que hacen el que esos objetivos se logren, ¿no? Y bueno, yo, volviendo un poco a mí, pues yo lo que he ido haciendo durante estos años es aprendiendo del oficio, aprendiendo de los jugadores, de escuchar a los jugadores, de cuáles son sus necesidades, ¿no? Y fíjate, yo empecé en esto solo, ya cuando ya emprendí este viaje un poco de asesoramiento o acompañamiento de los deportistas, y ahora mismo pues alrededor mío pues tengo un analista de juego de fútbol, dos preparadores físicos, una fisioterapeuta, una persona que es fisioterapeuta y hace psiconeuroinmunología, con lo cual, o sea, te das cuenta
que bueno, aparte de los deportistas que tienen sus asesores nutricionales, en fin, que al final no solo es el trabajo de una sola persona, sino que esos profesionales buscan un entorno, un contexto de personas que le ayuden a llegar a su máximo rendimiento, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues yo soy una pieza más, ¿no?
Al final, ¿sabes qué pasa? Que la gran exposición mediática de los deportistas hace que nos fijemos en el momento del éxito, ¿no? Y en ese momento dices, claro, es que esto pasa porque está muy bien físicamente, está muy bien preparado, pero todo lo que no se ve es toda esa fase previa a que llegue el éxito, en el que el deportista tiene que dar más del 100% si puede para que llegue ese éxito final, y eso es lo que no vemos.
Sí, eso porque mira, te diré más, el deportista cuando está en el éxito entiende perfectamente, digamos, el trabajo, ¿no? Y los que le diferencian, o sea, los que tienen un punto más son aquellos que son capaces de seguir trabajando a pesar de no obtener los resultados esperados, ¿no? Y nos pasa un poco a todos, es una reacción un poco natural, ¿no? Tú esperas que frente a un esfuerzo, un trabajo, obtener una consecuencia, pero a veces la vida no te la da. Entonces este perfil de jugadores con el cual trabajamos, ellos han elegido una forma de vivir que es la de vivir una vida del deportista con mayúsculas. Eso significa dedicar todo su esfuerzo y todo su empeño a que todos aquellos factores que van a influir en su rendimiento, pues llevarlos a su máximo exponente, ¿no? Entonces, claro, eso requiere muchísimos sacrificios, y evidentemente, pues eso la gente no lo ve, ¿no? Pero bueno, esa es así, ¿no? También hay otras profesiones que la gente se esfuerza muchísimo. No sé, un economista que hace un MBA y se gasta un dineral y resulta que eso no le da un salto cualitativo en un trabajo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que hay que tener claro los objetivos, tener claro el camino, elegir unos buenos profesionales que te acompañen, ¿no? Y bueno, y luego siempre hay un punto de suerte, ¿no? Pero que ese punto de suerte que te pille trabajando, ¿no? Eso es fundamental. Y sobre todo que te pille preparado, ¿no?
Claro.
Que esa oportunidad que te llegue, que tú estés preparado, porque al final en el alto rendimiento, donde se juegan tantas cosas, ¿no? Y hay un punto ya que trasciende a lo deportivo, que es lo económico, ¿no? Que los clubes se juegan tanto dinero. Si a ti te dan una oportunidad y no estás preparado, pues es difícil que alguien vuelva a darte otra oportunidad, ¿no?
Claro. Falta un poco de creérnoslo, quiero decir. En España hay grandes profesionales alrededor del deporte. Antes, quizá para entender este modelo de entrenamiento deportivo, había que viajar a Estados Unidos o conocer otro tipo de países. Ahora yo creo que ya aquí hay gente suficientemente formada como para poder tener a profesionales muy importantes. Pero, sobre todo en el mundo del fútbol, ¿falta dar un pasito más y evolucionar un poco más en este sentido para dar ese salto que falta?
Bueno, yo creo que lo que hay que dar es la oportunidad a esos profesionales, la confianza para llevar a cabo esos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol necesita un empujón más para que esos profesionales y esa tecnología que existe alrededor del deporte en términos generales, pues les dejen trabajar. Lo que pasa que el tema del resultado es una cosa compleja, ¿no? Y al final muchos los directivos, los presidentes, claro, viven asediados por el resultado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poquito de paciencia y de confianza, y estoy totalmente de acuerdo contigo que yo creo que hay grandísimos profesionales en este país preparados para afrontar grandes retos, y de hecho hay grandes profesionales españoles que los hemos exportado a la NBA, a la Premier League, y que están siendo gente determinante, ¿no? En el rendimiento de equipos, ¿no?
Totalmente. Te hago dos últimas porque ya voy como voy de tiempo.
No te preocupes.
para el deportista lo esencial es comprender que el entrenamiento debe ser un modo de vida y no algo puntual que le sirva para conseguir un objetivo a corto plazo.
Absolutamente, absolutamente, porque si no lo que te decía antes, si no lo entiende, en el momento que él trabaje y no tenga resultados, va a abandonarlo. Pero eso es una reacción natural de cualquier persona, ¿no? O sea, tienes que integrarlo en tu vida para entender que eso es la mejor forma en la que puedes vivir esta vida, que es la del deportista, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablamos de cuatro patas, que es el entrenamiento, la alimentación, el descanso y el entrenamiento mental, ¿no? Entonces, el otro día me preguntaba un colega tuyo, dice, sí. Y me preguntaba en qué porcentaje era el más importante, y le dije, pues no te sé responder a esa pregunta. Y luego pensándolo dije, joder, pues yo creo que el porcentaje más importante es aquel que no tienes, ¿no? Claro, porque al final es llevar a la máxima, el máximo exponente, cada uno de ellos en ti mismo, ¿no? Claro. Y bueno, es fundamental lo que has dicho, que es entender y comprender que eso es una forma de vivir, ¿no?
Totalmente. Oye, a ti esto de Marco Llorente no te ha pillado de sorpresa. O sea, este momento de forma, este momento en el que las cosas le salen como ya se intuía que deberían salirle, es la consecuencia de todo lo que ha hecho antes.
Bueno, Marcos es el ejemplo por excelencia, ¿no? Es un chico que por su trayectoria personal y profesional, su entorno, pues le ha llegado ahora, digamos, ese momento, pero es que él no ha dejado ni un solo segundo de perseguir este sueño y este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Al final la oportunidad te tiene que llegar preparado, ¿no? Pero hablas de Marcos, Luis Milla hoy se ha hecho oficial, sí, su fichaje en Primera División por el Granada, y es un chico, pues que igual que Marcos, pues le ha llegado el éxito a base de poner todos los huevos en la cesta y decir voy a por todas, y bueno, y como he dicho, a veces la vida te sorprende y te da este premio, ¿no? Porque no siempre la vida te recompensa con el éxito del reconocimiento, ¿no?
Eso es.
Porque yo creo que el éxito está en hacer aquello que amas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, si encima vives de él, pues es ya el premio gordo, ¿no?
Totalmente.
Por decirlo así.
Totalmente. Adolfo, un placer estos minutos. Ojalá fueran muchos más, pero bueno, tendremos tiempo más adelante para seguir hablando y sobre todo para seguir conociendo tu trabajo, que de verdad que me parece brutal. Eso sí, no dejes a estos niños que te vacilen con las fotos de que si los abdominales, que si no sé qué, que luego van vacilando por ahí. Hay que atarles en corto, ¿eh?
Bueno, yo trato de estar a su altura, no siempre lo consigo. Muchísimas gracias por este ratito de hablar con vosotros.
Un abrazo enorme, Adolfo.
Un abrazo enorme, fuerte, chao, chao.
Ahí está, Adolfo Madrid, uno de los mejores preparadores físicos y fisioterapeutas de este país y que está a tope, y de verdad, daros una vuelta por sus redes sociales porque vais a alucinar. Venga, última pausa y rematamos.
En Onda Cero, El Transistor.
Juan Ramón Lucas.
¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
La serie que ha conquistado a medio mundo arrasa en España.
No consigo entender que una madre no quiera ver a su hija y a sus nietos.
La serie más vista de los martes.
No nos digas que todo está bien porque no es cierto.
El fenómeno del que todo el mundo habla y no te puedes perder. Ahora en Dos Noches. Mujer. El lunes y el martes a las 11:45 de la noche en Antena 3. Y el domingo ponte al día con un maratón de los cuatro primeros capítulos en Nova.
Hazlo como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana.
Seguro que me he dejado cosas por ahí, pero las tiene todas Alberto Fernández.
Hola Raúl, muy buenas otra vez. Pues te has dejado que Aitor Caranca vuelve a entrenar, vuelve a los banquillos, se ha convertido en nuevo entrenador del Birmingham City, sustituye al también español Pep Cloquet. Así que Caranca vuelve a entrenar en la Champions. Ya entrenó al Nottingham Forest, ya tuvo un paso por esa segunda división inglesa. En MotoGP, Dorna ha anunciado la ampliación del calendario del Mundial 2020 y por primera vez en los últimos 18 años no va a acabar en Cheste. Va a haber un gran premio más y Cheste va a coger consecutivamente dos pruebas, las del fin de semana del 6 al 8 y la del 13 al 15. Además, Dorna ha anunciado la cancelación definitiva de los grandes premios de Argentina, Tailandia y Malasia por, bueno, el riesgo de mover a toda la caravana MotoGP fuera de Europa, pues cancelados esos tres grandes premios. En ciclismo hemos tenido, Raúl, la cuarta jornada de la Vuelta a Burgos, que está teniendo, yo creo, seguro más atención que nunca. Sí. Porque Renko Evenepoel, lo diré bien, que ya sabes que está causando el corredor belga mucha sensación, bueno, pues va líder de la clasificación y mantiene ese liderato a la espera del gran final de mañana, que va a ser el día en el que se decida todo en las lagunas de Neila, un puerto de primera categoría. Sam Bennett se ha llevado la etapa de hoy y el primer español, Raúl, en la general es Mikel Landa, tercero a 32 segundos de Evenepoel. Y una de tenis, porque la Comunidad de Madrid ha enviado una carta a Feliciano López, el director del Mutua Madrid Open, Raúl, entre comillas, desaconsejando disputar el torneo, recordemos, previsto para el mes de septiembre. En esa carta, la Comunidad de Madrid explica que, bueno, debido a la situación actual del incremento de casos en la capital de España y a la desconocida previsión de evolución respecto a la pandemia en la Comunidad de Madrid, pues se desaconseja la celebración del Mutua Madrid.
Su director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Raúl. Pues, hombre, después de la noticia que nos acaban de comentar Alberto, yo creo que, sinceramente, como ha dicho esta mañana, que he tenido la oportunidad de poder estar con el presidente del Getafe, Ángel Torres, en Radio Marca, y David Sánchez, que probablemente hasta el mes de marzo o abril no habrá espectadores en los recintos deportivos. Sanan, y van sanando y mejorando los jugadores del Fuenlabrada. A ver si en las próximas horas los que quedan en el hotel de Finisterre pueden venir para Madrid y estar individualmente a disposición, primero de curarse tranquilamente y luego, por supuesto, de estar tranquilos con su familia. Y me ha sorprendido, decepcionado, estoy totalmente de acuerdo una vez más con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. La ampliación a 24 me parece de verdad una atrocidad, en que lo fomente, que lo promocione la Real Federación Española de Fútbol, que por cierto está en campaña electoral y el único objetivo al parecer es agradar a todo el mundo. A mí me parece de verdad algo intolerable. Vamos a resolver de momento esta situación de los jugadores del Fuenlabrada, del partido, de la situación indudablemente de los play-offs, y luego ya podremos hablar de ampliación. Pero repito, en este momento es que me parece todo tan desproporcionado lo que se está viviendo, que indudablemente es muy problemático. Y nos ha confirmado Ángel Torres esta mañana, su objetivo es el de Borja Mayoral y el de Brahim, y a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas fechas y ya por lo menos podemos volver a la normalidad. Pero siempre la seguridad. Y quiero dedicar este programa a tres niñas. Una se llama Carolina, la otra se llama Aitana y la otra se llama Adriana, y nos están escuchando en estos momentos desde Galicia, y para ellas y para toda su familia un beso muy fuerte.
Pues un abrazo enorme y que se queden por aquí, que viene el Colegio Invisible. Hasta mañana, su director.
Hasta luego, un abrazo.
Chao, chao. La prensa, Andrés, y nos vamos.
La del diario es la portada de mañana, dice: la NBA desafía a Trump, con una foto de LeBron James arrodillado mirando al cielo. El diario Marca recoge unas declaraciones de Pep Guardiola: el Madrid te puede remontar. El diario Sport, ojo, el City aprieta por Sergi Roberto. El club inglés prioriza la llegada de un lateral polivalente y ha comunicado al Barça que le interesa mucho el canterano. Y por último, el Mundo Deportivo, informe Trincao.
Ahora, el Colegio Invisible. Nosotros volvemos mañana a las 11 de la noche. Que la radio os acompañe. Chao.
En Onda Cero, el Transistor. Raúl Granado.